La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las operaciones de guerra de Israel en el Líbano se intensifican y un ataque hoy provoca la muerte de 3 periodistas. Ucrania es blanco de ataques con drones desde Rusia, incluyendo su capital Kiev, y gran parte de ellos fueron derribados. Y Estados Unidos está en la recta final rumbo a las elecciones del 5 de noviembre y ya se reportan más de 25 millones de estadounidenses que votaron anticipadamente. Hoy es viernes 25 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se encuentra en Londres, la última parada de una gira que lo ha llevado por Oriente Medio y cuyo objetivo es intentar, por enésima vez, reconducir las conversaciones de paz para poner fin a la destrucción en Gaza y permitir la liberación de los rehenes judíos. En la capital del Reino Unido, el jefe de la diplomacia estadounidense se reúne con líderes y autoridades del mundo árabe, en concreto con el primer ministro libanés interino Najib Azmi Mikati, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y con su homólogo emiratí, Sheikh Abdullah. Antes de llegar a Londres, Blinken se reunió con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, destacando su papel como mediador. En una rueda de prensa conjunta, el máximo representante de la diplomacia estadounidense instó en aprovechar este momento, tras la muerte del líder de Hamas, Sinwar, para poner fin al conflicto en Gaza y detallar un plan futuro.
La razón por la que creo que ahora hay oportunidades es porque el mayor obstáculo para concluir ese acuerdo fue Sinwar, y el hecho de que ya no esté con nosotros tal vez cree una oportunidad para avanzar y concluir un acuerdo. A nuestro juicio, una de las cosas que Sinwar estaba esperando era la posibilidad de un conflicto más amplio, crear una guerra en múltiples frentes con Hezbollah atacando Israel, potencialmente con Irán atacando Israel. Entonces podría simplemente sentarse y esperar y no tomar ninguna decisión sobre el alto el fuego o el regreso de los rehenes a casa.
Más allá de la esfera diplomática y al tiempo que los líderes buscan soluciones, todavía sin éxito, las hostilidades continúan desarrollándose en el Líbano, donde un ataque israelí mató al menos a 3 periodistas e hirió a otros mientras dormían en casas de huéspedes al sur del país árabe.
En tanto, en el otro frente de guerra, Kiev, la capital de Ucrania, fue sacudida hoy por 2 oleadas de drones que Rusia envió en su 15º ataque aéreo contra esta ciudad este mes, y funcionarios dijeron que más de una docena de drones fueron derribados sobre Kiev durante el ataque, que duró alrededor de 4 horas. El administrador militar de la ciudad, Sergei Popko, escribió en su cuenta de Telegram que no habían recibido ningún informe de heridos y que los escombros habían provocado un incendio que fue inmediatamente extinguido. En general, las defensas aéreas ucranianas destruyeron 36 de los 63 drones lanzados durante la noche por Rusia sobre varias partes de Ucrania. La Fuerza Aérea de Kiev reportó que la mayoría fueron derribados sobre las regiones de la capital y el sur de Odessa, mientras que otros 16 se perdieron localmente. Rusia ha negado haber atacado a civiles en su invasión a gran escala de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, mientras John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, evaluó en entrevista exclusiva con La Voz de América la situación en Ucrania, y a tiempo de reiterar que Vladimir Putin da señales de debilidad y desesperación buscando el apoyo de Corea. Corea del Norte e Irán, subrayó.
Está claro que está bajo mucha presión militar. Sabemos que está perdiendo 1.200 soldados al día. Ha sufrido más de 530.000 bajas durante el tiempo que lleva combatiendo en Ucrania. Así que está claro que está bajo presión.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que Rusia planea desplegar tropas norcoreanas en el campo de batalla y dijo textualmente a través de su cuenta de Telegram, según informes de inteligencia, el 27 y 28 de octubre, el primer ejército norcoreano será utilizado por Rusia en zonas de combate.
Por su parte, la Casa Blanca, a través de su asesor de seguridad nacional, informó sobre las nuevas reglas en el uso de la inteligencia artificial para agencias de seguridad de Estados Unidos. El reporte con Gustavo Cherkis.
En un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos emitido a comienzos de año, revelaba un panorama alarmante sobre los riesgos catastróficos que representa la inteligencia artificial para la seguridad nacional por su rápida evolución y advertía que se agotaba el tiempo para que el gobierno federal evite el desastre. Es por eso que la Casa Blanca dio a conocer las nuevas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial para las agencias de seguridad nacional y de espionaje que tienen como objetivo protegerse contra el riesgo de sus enemigos. Los recientes avances en inteligencia artificial han sido aclamados como potencialmente transformadores para una larga lista de industrias y sectores, incluidos el militar, seguridad nacional e inteligencia. Sin embargo, el uso de la tecnología por parte del gobierno conlleva riesgos, incluidas las posibilidades de que se aproveche para la vigilancia masiva, los ciberataques o incluso los dispositivos autónomos letales. En un acto de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió: "Stakes are
high. Lo que está en juego es mucho si no actuamos de manera rápida y más intencional. Y daremos ventajas si no implementamos inteligencia artificial rápidamente y de manera más integral, si no corremos el riesgo de desperdiciar o empeorar la situación".
El nuevo plan de acción aprobado por la administración Biden-Harris tiene como objetivo impulsar su liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial ante el desarrollo tecnológico chino que consideró una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El funcionario además dijo textualmente, y citamos: "Ante el desarrollo chino, el gobierno de Estados Unidos está tejiendo nuevas asociaciones a favor del progreso económico y la innovación tecnológica desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio y más allá". Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que las reglas son necesarias no solo para garantizar que la inteligencia artificial se use de manera responsable, sino también para alentar el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial y que Estados Unidos se mantenga al día con China y otros rivales que también trabajan para aprovechar el poder de la tecnología. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Y en Buenos Días, América, continuamos con el segmento Elecciones en Estados Unidos 2024. El voto de los estadounidenses de origen latino en Estados Unidos estará influenciado por la realidad de sus países y la respuesta que esperan del nuevo gobierno que se elegirá en noviembre. Héctor Contreras tiene este informe.
Luego de las elecciones del 5 de noviembre, cuando Estados Unidos haya definido quién será el nuevo presidente o presidenta para los próximos 4 años, muchas políticas podrían cambiar para millones de inmigrantes que llegaron al país desde diferentes puntos de Latinoamérica, que viven y trabajan en Estados Unidos y son ciudadanos habilitados para votar. La situación en naciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen una directa relación con la situación política que enfrentan estos países y que pueden influir en el futuro de las relaciones con Estados Unidos y con la comunidad internacional. Uno de los temas preponderantes en ese escenario es la migración. Y es que miles de venezolanos, nicaragüenses y cubanos arriesgan todo por llegar al norte, y una política diferente a la que hasta ahora se ha implementado podría ser la esperanza de muchos en estas elecciones para poder regresar a sus naciones. Recientemente, el presidente Joe Biden anunció que el programa Parol Humanitario para algunos países no sería extendido, una decisión que afecta directamente a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, quienes ven con preocupación el futuro inmediato para ellos y sus familias, ya que ninguno de los dos candidatos se ha pronunciado al respecto. Programas como el Estatus de Protección Temporal, también conocido como TPS, y el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que vencen en 2026, podrían finalizar, especialmente si el ganador de los comicios de este año es el candidato republicano Donald Trump, quien ha anunciado fuertes medidas para controlar la migración masiva que llega al país y anticipa una gran deportación de indocumentados.
El primer día de mi nueva administración comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción. Esto no es sostenible, dijo el exmandatario.
Si bien para el aspirante republicano Donald Trump la inmigración es uno de los temas centrales, para la vicepresidenta Kamala Harris el desarrollo de la pequeña y mediana industria, así como el acceso a programas de formación académica e incentivos económicos hasta por $25,000 que le permita a los primeros compradores tener vivienda propia, son temas que hacen parte de su programa y que afectan directamente a los latinos que viven en el país, y en una entrevista con la cadena Telemundo resaltó esos planes.
Los propietarios de pequeños negocios no siempre tienen acceso al capital que necesitan para hacer crecer sus empresas. Y yo sé que los hombres latinos a menudo tienen más dificultad en acceder a préstamos de los bancos.
Estas medidas tienen impacto en el voto de ciudadanos estadounidenses nacidos en otros países, ya que una gran mayoría sostienen a sus familias a través del envío de remesas que incluso forman parte del ingreso de los gobiernos de las naciones afectadas por políticas que obligan a la migración de sus ciudadanos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en tanto, según los datos del censo de Estados Unidos, un 6% de las nuevas personas habilitadas para votar este año en Maryland son latinos. Y el cambio generacional transforma las expectativas de este electorado rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Divaliset Cash tiene este enfoque.
A menos de un mes de las votaciones presidenciales en Estados Unidos, por primera vez en su vida, el salvadoreño Antonio Navarrete, de 77 años, se prepara para participar en las elecciones. Para este jardinero, uno de los 606 mil latinos residentes en Maryland, al igual que hace 40 años, la migración indocumentada, la discriminación y el trato policial han sido políticas sin resolver hacia la comunidad hispana.
Los policías, bueno, hispanos, no lo ven con, de buena manera, ¿no? Sino que pues... lo menosprecian a uno. La inmigración siempre ha sido lo mismo. ¿Ah? E incluso antes se hacía más fácil para que la gente pudiera venir.
Según el Centro de Investigación Pew, el 39% de los latinos en Maryland podrán votar en estas elecciones. La colombiana Nayiret Castro es uno de ellos. Votará por primera vez con la convicción de que las políticas nacionales hacia su comunidad deberían enfocarse a directrices que permitan un mejor desarrollo del inmigrante.
Vivienda digna, asequible, seguro médico, reformas que puedan aliviar el estatus migratorio de nosotros aquí dentro de los Estados Unidos.
De la misma generación, Mario Águila tiene convicciones similares.
Que haya oportunidades de empleo para nuestras mujeres, los hombres, los jóvenes que están saliendo de la universidad.
Por su parte, Luz Chávez, mexicana de 26 años, tiene una visión mayormente basada en el vertiginoso caudal informativo de las redes sociales. Sus expectativas para este 4 de noviembre son distintas.
Uno de los tres factores principales que los jóvenes están considerando en estas próximas elecciones son la justicia LGBTQ, el cambio climático y también los problemas que están sucediendo fuera del país, como Palestina, y además de los derechos reproductivos. Todo está interconectado dentro de nuestra comunidad.
Las opiniones de Antonio, Nayiret y Luz muestran cómo las diferencias generacionales influyen sobre las expectativas de latino en Maryland, un estado con 10 votos en el colegio electoral y alrededor de 6 millones de personas, del que, según la organización Maryland Latinos, la población hispana ya alcanza el 12%. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Maryland.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América, continuamos informando. Uruguay se prepara para las elecciones generales del fin de semana para definir el futuro político del país entre la continuidad de la derecha o el retorno de la izquierda al poder. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las elecciones generales en Uruguay se realizarán el domingo 27 de octubre y cerca de 3 millones de uruguayos están convocados para elegir al presidente de la República y a los legisladores para el periodo 2025-2030 en unas elecciones en las que se define un retorno de la izquierda en el poder o la continuidad de la actual coalición de gobierno. Según las encuestas, el izquierdista Frente Amplio con su candidato Yamandú Orsí está liderando todas las consultas y aspira a volver al poder, mientras las cuatro fuerzas políticas de la coalición gobernante buscan seguir otros 5 años más al mando del país. Durante su campaña, el candidato Orsí apuntó algunos detalles sobre su propuesta de gobierno.
La propuesta progresista o de izquierda, que no empieza con el Frente, considera que un país, a la vez que crece y que tiene que crecer más todavía, genera herramientas de protección social y de contención social.
Por el momento, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, es segundo en todas las encuestas, mientras que Andrés Ojeda, del Partido Colorado, está en tercer lugar. Durante su cierre de campaña, Álvaro Delgado enfatizó:
no dejen que otro decida por ustedes. En esta elección que es tan diferente, que se juega el futuro del Uruguay, no dejen que otros definan por ustedes.
Para ser electo, cualquiera de los candidatos deberá superar el 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos que logren los mayores porcentajes avanzarán a una segunda vuelta fijada para el 27 de noviembre. Esta es una posibilidad bastante amplia, teniendo en cuenta que las consultas preliminares otorgan un 44% de intención de votos al Frente Amplio, un 24% al Partido Nacional y un 17% sería para el Partido Colorado. Sala de redacción, Voz de América.
En Buenos Días América continuamos con más actualidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió instaurar un nuevo sistema económico y financiero mundial durante la cumbre de los BRICS Plus. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que es necesaria una nueva agenda económica mundial durante su intervención en la 16ª cumbre de los BRICS Plus, bloque de economías emergentes al que su país no logró ingresar como esperaba, a pesar del respaldo que le manifestó su par ruso Vladimir Putin.
Venezuela saluda y insiste en la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo banco de los BRICS, que se avance en un nuevo sistema de pagos que sustituya los sistemas de pagos que a veces convierten como armas para agredir. Venezuela fue sacado de todos los sistemas de pagos mundial como parte de las agresiones, de castigos económicos. Para cambio de régimen político es necesario una canasta de monedas que combine las monedas fuertes de la superpotencia con el derecho a tener moneda propia.
Maduro además pidió buscar un plan práctico para refundar el sistema de Naciones Unidas que, según dijo, agoniza.
Cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen.
En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el gobierno de Venezuela se encuentra más débil que nunca, que el presidente Maduro está aislado y que Rusia es su único aliado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y niños migrantes venezolanos sufren exclusión y acoso en escuelas colombianas, según revela una investigación académica realizada con el apoyo de la Universidad de Toronto en Canadá. Manuel Arias tiene los detalles.
Me dicen que mi voz es un poco diferente, que porque soy venezolana.
Él es Ramón, un niño venezolano que junto a su familia emigró a Colombia hace 5 años y hoy estudia en un colegio público en el sur de Bogotá. Como él, cientos de niños venezolanos hoy enfrentan dificultades en el aprendizaje, falta de adaptación a un sistema curricular desprovisto de temas interculturales y algo mucho más grave, la xenofobia y la discriminación, según reveló la investigación Escuela Inmigración, realizada en varias regiones del país por la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Universidad de Toronto. Natalia Urbano, socióloga y profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, detalla que la microxenofobia se manifiesta en formas sutiles de exclusión o prejuicios en el entorno escolar.
Si bien se han diseñado acciones para atender la discriminación y la xenofobia, son más acciones de carácter correctivo que preventivo. Y por otro lado, que la xenofobia permanece y se evidencia en microagresiones.
La investigación resalta que aunque estos actos no siempre se reconocen como problemáticos, afectan profundamente a los menores, quienes comienzan a sentirse diferentes o menos valiosos que sus compañeros. La Voz de América contactó a Andrea, profesora de una escuela en el sur de Bogotá, quien señala que los niños migrantes intentan adaptarse a su nuevo entorno, incluso cantan el himno nacional de Colombia, pero son conscientes que su origen está muy lejos.
Y se adaptan a unas dinámicas que conforman su cotidianidad, pero el arraigo está, y son muy conscientes por la edad que su lugar de origen no es Colombia.
La investigación resalta que el acceso de los niños y adolescentes migrantes a la educación no es suficiente, y la integración debe ir más allá de abrir las puertas de las instituciones y crear un ambiente inclusivo y libre de discriminación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra información, las protestas en el Perú continúan frente a un alto índice de inseguridad y falta de manejo de crisis del actual gobierno. El informe con Silvia González.
La crisis social crece frente a los altos índices de inseguridad que tiene su origen en manifestaciones en diferentes regiones del país, con transportistas, comerciantes y diferentes gremios que se manifiestan a través de marchas y paralizaciones de sus actividades. Pese a esta situación, la presidenta Dina Boluarte minimizó las protestas asegurando que se trata de gremios informales, entre otros.
Un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú, no se dejen sorprender, no les hagamos el juego.
De esta manera, la jefa de Estado rompió su silencio con la prensa luego de 100 días de no responder preguntas directas a los cuestionamientos que se le hacen por los casos en los que es investigada, enfatizando que tiene las manos limpias y es una presidenta que no sabe mentir. Mientras tanto, los peruanos exigen la salida del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, encargado de velar por la seguridad del país. También piden el alejamiento del premier y jefe de gabinete, Gustavo Adrián Zen, quien ha descartado cambios ministeriales pese a la crisis.
Que descarto la continuidad de cambios en el sector, van a haber cambios. Pueden estar ustedes seguros que eso no va a ocurrir. Ni el Ministerio de Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni en ningún otro.
Por su parte, representantes de gremios empresariales piden acciones concretas frente a esta situación y su representante César Tello abordó el tema.
Estamos sumamente preocupados, las personas de las bodegas, las personas del transporte, también los empresarios. Creo yo que hay que empezar a darle medidas concretas, hay que promover que los poderes del Estado trabajen de una manera conjunta para que la persona de a pie sienta que efectivamente estamos respondiendo.
Mientras tanto, a menos de un mes de haber declarado algunos distritos de Lima en estado de emergencia por la inseguridad, se han registrado 20 asesinatos y entre ellos el de un oficial de la policía que cumplía labores de inteligencia. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Se viene la Serie Mundial en el béisbol y los Dodgers anunciaron que utilizarán en el hombro izquierdo de los uniformes un parche con el número 34 en homenaje al mexicano Fernando Valenzuela, fallecido en las últimas horas a los 63 años. El equipo angelino comienza la Serie Mundial esta noche en casa ante Yankees de New York. El parche también se utilizará en toda la temporada 2025. En tenis, María Sharapova, 5 veces campeona de Grand Slam, fue elegida para ingresar al Salón Internacional de la Fama. Sharapova fue la primera mujer rusa en alcanzar el número 1 en el ranking de individuales de la WTA. Se retiró en el 2020 a los 32 años, luego de una carrera que incluyó 15 años en el centro de atención, una suspensión por dopaje de 15 meses y múltiples operaciones en su hombro derecho. Y las chicas del Liberty, del básquetbol de la WNBA, celebraron el título en Manhattan, acompañadas por miles de personas en una caravana interminable por la Gran Manzana. Las Liberty ganaron así su primer campeonato de la franquicia, derrotando a las Minnesota Lynx en tiempo extra en un juego decisivo en las finales el último domingo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona.
Todo el material que a mí me parece interesante para poder intervenir en mis obras, lo voy recolectando. La gente lo que vota para mí es oro en polvo.
Seguimos hablando de arte. Clarita Camacho es una artista que aprovecha la escultura, los materiales reciclables y la producción audiovisual para contrastar la naturaleza con la crisis ambiental.
Yo soy venezolana y resido y vivo en Venezuela, ¿no? Aun cuando mi carrera empezó en los Estados Unidos. Incursioné en el arte allá y después vino la pandemia, me tocó acá en Venezuela. Todo esto te lo refiero para que tengas una idea de que el material en que lo que estoy trabajando y el tema de la exposición, que es todo esto, tema climático, del cambio climático, que tiene que ver en todo sentido, la alienación del ser humano.
Clarita Camacho ha expuesto en Nueva York, Miami, Venecia y este fin de semana exhibe en Maracaibo, eso es Venezuela, en la Feria de Arte Contemporáneo Mac Portable.
Para que tú te des una idea, en ella está material todo de reciclaje. Estábamos encerrados, no tenía material nuevo para seguir produciendo y me fui al taller y entonces empecé a revisar y saqué bolsas de fique de materiales viejos que tenía. Y descubrí de repente, cuando lo vacié en el piso, salió el skyline de Dubái, salió, me inspiré en el skyline de New York. Eso fue hace 2 años, donde estuve por segunda vez en la segunda edición de esta Feria de Arte Mac Portable, a la cual estoy invitando en esta oportunidad.
Ella utiliza anime, bubble wrap, papel burbuja, todo reciclable.
Ahora la muestra está basada en una gran obra que está proyectada es como un tríptico. Percibí que todo ese material de reciclaje estaba estrechamente relacionado con mi tema y que podía trabajarlo de una manera constructivista y armar esculturas con ese material.
Para seguirte y ver algunas de tus obras...
Instagram, yo estoy en Instagram, en el Clarita Camacho Art, y estoy en una página web que con mi nombre, Clarita Camacho, que también puedes entrar allí y ver algo de la bio y también de algunas obras que he montado.
En la sección multimedia, audios de VozdeAmerica.com, Clarita Camacho nos explica en detalle las obras que está presentando esta semana en Venezuela. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.